Libro 12, lectura 101, mayo 8, 1919. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente en aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he sentido atraer al interior del corazón de mi Jesús y en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo que le hacía sufrir la divinidad en el curso de su vida en la tierra. Estas penas son muy diversas de aquellas que el bendito Jesús sufrió en el curso de su pasión por manos de los judíos. Son penas que casi no se pueden decir. Yo de aquel poco que tomaba parte, sé decir que sentía un dolor agudo, acerbo, acompañado de un desgarro del mismo corazón que me hacía sentir en realidad morir. Pero después Jesús, casi con un prodigio de su amor, me daba nuevamente la vida. Entonces mi dulce Jesús, después de que he sufrido, me ha dicho, «Hija de mis penas, debes saber que las penas que me dieron los judíos fueron una sombra de las que me dio la divinidad».
Hoy, otra vez, vuelve a repetirlo, ¿no? Ahora lo pone como una sombra de lo que su divinidad le hizo sufrir en el interior.
Y esto era justo para recibir plena satisfacción. El hombre, pecando, no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Así que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Más bien, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la parte mayor queda en el interior.
Bueno, esto también, o sea, vuelve a reiterarnos esto y sobre todo ahorita esta parte del pecado. O sea, nosotros lo hemos tomado como el acto llevado a cabo. Ya la parte final. ¿Pero qué motivó ese acto? O sea, ¿cuál fue lo que produjo aquel acto? Toda una serie de pensamientos, de pasiones, de miserias, de deformidades en mi interior que me fueron llevando poco a poco a ir planeando, a ir ideando, a ir tratando de realizar y luego llevarlo a cabo. Y por eso dice que la parte ya del pecado es quizá el acto es lo mínimo. Lo que queda en el interior es toda esa formación de aquel acto y que esto va a servir para seguir formando actos.
Sí.
O sea, seguimos repitiendo todo lo que ya hemos hecho.
Se va desfigurando la persona.
Así es. Y esa es la parte de nuestras miserias, de nuestra soberbia, de nuestra lujuria, en pocas palabras, la concupiscencia, que es la que nos va llevando poco a poco a ir queriendo cada vez más, lo mismo que hemos estado haciendo para ofender a Dios.
Es ese mismo vaporcito que le salió a Luzbel.
Así es.
Cuando se reveló, ¿verdad? El vapor a la soberbia, que dice Jesús.
Dice Jesús. Jesús dice cosas muy interesantes en esta obra de María Valtorta. Y eso del vaporcito, que un vaporcito que nació en él mismo, ¿no? O sea, de soberbia. Y luego hay una parte en donde dice que tanto las fuerzas del bien y del mal se encuentran en todo lo creado. Y que continuamente combaten entre sí hasta que alguna de las dos vence. Esto es muy interesante, ¿sí? O sea, quiere decir que hay algo en nuestra voluntad, porque esto se manifiesta en las voluntades libres. Y las únicas dos voluntades libres que han existido son la angélica y la humana. Todo lo creado, por ejemplo, todos los seres vivientes tienen una voluntad animal, una voluntad vegetal, porque la voluntad es lo que los hace ser lo que son.
Sí.
No sé si me explico. Los hace ser lo que son. ¿Sí? Por lo tanto, las únicas, perdón, las únicas voluntades libres son la angélica y la humana. Son las únicas voluntades que han tenido la posibilidad de decirle no. Y la han tenido porque Dios nos dio una voluntad libre, capaz de rechazarlo. Y esto es enorme, este don que nos ha dado. Porque es la única manera de poder llegar a hacer un acto realmente libre y poder llegar a tener este don de la divina voluntad, de la vida divina, no forzadamente. Porque si no nos lo hubiera dado, nunca hubiéramos sido imagen y semejanza de Él. Dios es libre. Nosotros teníamos que ser libres. Si no nos da la oportunidad de decirle no, nunca hubiéramos llegado a esta igualdad, nunca se hubiera logrado el reino de la divina voluntad y Dios se hubiera quedado en el deseo enorme de una compañía, de una criatura que lo amara, pero que lo amara a la par de Él. ¿Sí?
Sí.
Y Jesús dice que para llevar a cabo sus obras se necesitan personas que se dominen a sí mismas. ¿Sí?
Uh-huh. Me pregunta Sonia, ¿eso sería la raíz del pecado? ¿Pero cuál sería?
¿Cuál?
No, nada más así está la pregunta, ¿verdad?
Bueno, podríamos decir que si a lo que se está refiriendo es a esta voluntad libre, sí, esa es la raíz del pecado. O sea, una voluntad libre que se opone a lo de Dios y que se deja seducir por la parte humana. En el principio, la voluntad humana se dejó seducir por Satanás. O sea, el relato del bíblico, ¿no? La serpiente hablando con Eva y envolviendo a Eva en sus mentiras hasta que Eva cae. Pero a partir de ahí ya no fue Satanás. Ya fue la voluntad del hombre la que seduce a la voluntad del hombre. Porque es Eva la que seduce a Adán a faltar, a desobedecer. No es Satanás quien se le presenta a Adán, sino es Eva. Y en la actualidad estamos librando una batalla igualita a la que se libró en el cielo. En el cielo se llevó a cabo una batalla entre los ángeles, pero una batalla de voluntades. Esto que representamos a San Miguel Arcángel con una lanza y todo, es una representación humana, pero en realidad lo que hubo fue una batalla de voluntades. Los buenos tratando de convencer a los malos de que era justo servir a Dios. Y los malos tratando de convencer a los buenos de alejarse de Dios y seguir a Luzbel. Bueno, ¿sí? Entonces llega el momento en que todos deciden, ya sea para bien o para mal, se termina el tiempo porque hubo un tiempo. Si hubo una prueba, hubo un tiempo. Un tiempo en que empezó, se les dio la oportunidad de la prueba, transcurre esa batalla que hubo en el cielo y llega un momento en que ya no se encontró lugar en el cielo para Satanás y sus secuaces. ¿Por qué? Porque todos decidieron y los que decidieron quedarse con Dios lo decidieron en la eternidad y por lo tanto su decisión ya es total y absolutamente irremovible, no pueden cambiar. Igual que los malos no pueden cambiar. Por eso es que es arrojado a la tierra a seguir con esa batalla aquí. Pero esa batalla ya prácticamente ya como que Satanás es el que está atrás, como que es el apuntador, ¿sí? En una obra de teatro hay un apuntador. Pero ya es la propia voluntad humana la que se ha vuelto enemiga de Dios y la que se ha vuelto enemiga de la voluntad humana de los demás. Ahora yo trato de corromper a Alejandra y a Alejandro, ¿sí? O sea, yo intento corromperlos y lo malo es que generalmente nos dejamos llevar. O sea, ya no es tanto Satanás. Satanás puede estar atrás de mí diciendo, echándome porras, perdón por el, pero en realidad es la voluntad humana la que está oponiéndose ya a Dios y la que está logrando tener adeptos, ¿no?
Y ahora es el mundo.
Y ahora es el mundo va junto con pegado. O sea, en fin, vamos a seguir leyendo.
Sí, dice, ahora las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre, que con tantas ofensas de su interior le habían negado. Mucho más que estas ofensas serían la parte más noble de la criatura, cual es la inteligencia, la memoria y la voluntad, donde está sellada la imagen divina. ¿Quién debía entonces tomar este empeño, si la criatura era incapaz? Por esto fue necesario que la divinidad misma tomara este empeño y me hiciera de verdugo amoroso, pero por cuanto amoroso, más exigente para recibir plena satisfacción por todos los pecados hechos en el interior del hombre.
Esto es lo que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, para el hombre hubiera sido totalmente imposible llevar a cabo todo esto, todo este sufrimiento, Jesús, para reparar por todos. Y luego dice que el verdugo, o sea, este verdugo divino, la divinidad, es total y absolutamente exigente del pago total de todo, la satisfacción de todo lo que se debe, porque el hombre necesita ser salvado, pero en totalidad. Con una falta que hubiera quedado sin pagar, el hombre no se salva. ¿Sí? Entonces, por eso es que la divinidad, que es la que sí conoce cuánto le debemos cada uno de nosotros, es la que le aplica a Jesús todos los sufrimientos necesarios para nosotros poder ser redimidos. Sí. Y esto a veces, como saliéndome un poquito del tema, a veces nosotros quisiéramos como ayudar a Jesús, aliviarlo en sus penas. Y sí, por medio del amor, del acompañamiento y ahora en la divina voluntad, tratando de estar con Él, como en las horas de la pasión, en fin, logramos darle cierto alivio, sí, pero la mejor forma de aliviarlo es no volviendo a pecar. Sí. Porque si yo no vuelvo a pecar, en ese momento ya no le estoy dando sufrimientos para que él continúe en este estado. Y la mejor manera es llegar a ese punto de intercambio de vida. Porque si yo logro llegar a ese intercambio de vida y la divina voluntad pasa a mí como vida propia, el pecado desaparece. La criatura no tiene más capacidad de pecar porque ahora es la misma vida divina la que está en ella, ¿no? O sea que ese sería el modo más eficaz de poder aliviar a Jesús en estos sufrimientos.
La divinidad quería la obra completa y la plena satisfacción de la criatura, tanto del interior como del exterior. Así que en la pasión que me dieron los judíos, di satisfacción a la gloria externa del Padre, que las criaturas le habían quitado. En la pasión que me dio la divinidad en todo el curso de mi vida, di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. De esto podrás comprender que las penas que sufrí de manos de la divinidad superan grandemente a las penas que me dieron las criaturas. Más bien, casi no pueden compararse y son menos accesibles a la mente humana. Así como entre el interior del hombre y el exterior hay una gran diferencia, mucho mayor diferencia hay entre las penas que me infligió la divinidad y las que me dieron las criaturas el último día de mi vida. Las primeras eran desgarros crueles, dolores sobrehumanos, capaces de darme muerte y repetidas muertes en las partes más íntimas, tanto del alma como del cuerpo. Ni siquiera una fibra quedaba excluida. En las segundas eran dolores acerbos, pero no desgarros capaces de darme muerte a cada pena, como si era capaz la divinidad teniendo el poder y el querer. ¡Ah, cuánto me cuesta el hombre! Pero el hombre ingrato no se ocupa de mí, y no busca comprender cuánto lo he amado y cuánto he sufrido por él, tanto que ni siquiera ha llegado a comprender todo lo que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas, y si no comprenden lo menos, ¿cómo pueden comprender lo más de lo que he sufrido por ellos? Por esto me he tardado en revelar las penas innumerables e inauditas que me dio la divinidad por causa de ellos. Pero mi amor quiere desahogo y correspondencia de amor. Por eso te llamo a ti en la inmensidad y altura de mi querer, donde todas estas penas están en acto, y tú no solo tomas parte en ellas, sino que a nombre de toda la familia humana las honras y das la correspondencia de amor, y junto conmigo te sustituyes a todo lo que las criaturas están obligadas, pero con sumo dolor mío y daño para ellas. Ni siquiera lo piensan ni se ocupan.
Bueno, creo que estas lecturas que hemos hecho hasta ahorita nos han dado un panorama bastante completo de lo que es esta redención llevada a cabo a través de la divina voluntad y la magnitud, el alcance que tiene todas estas penas de Jesús, pero a este nivel. Ya no nada más al nivel que hemos conocido, sino al nivel del punto eterno, de ese punto presente de Dios, donde las penas de Jesús entran y abarcan a toda la familia humana y tienen que reparar y rehacer y pagar la pena de todas las acciones del ser humano. Infinito, inmenso, ¿no? Y sobre todo esto de que tiene que sentir el pecado como propio. Esto es de veras muy, muy importante entenderlo. Y, por ejemplo, San Pablo en la Carta a los Hebreos nos dice que él tuvo que venir a sufrir todo lo que el hombre sufre. Y, perdón, pero para Dios el pecado es un sufrimiento para el hombre, porque se está martirizando a sí mismo. Nunca hemos entendido que cada vez que yo peco me estoy dando muerte. Sí. Nunca hemos entendido que la satisfacción que obtengo a través de un pecado, eso no es una satisfacción que me dé vida, sino es una satisfacción que me está llevando cada vez más hacia ese punto final que es la condenación eterna.
Y que también repercute en toda la humanidad, ¿no? Mi pecado.
Y que repercute en toda la humanidad. O sea, ese es otro punto muy, muy importante, Alejandra. Porque el pecado lo hemos considerado a veces como personal y siempre decimos, es mi vida.
Sí.
Sí, es mi vida, o sea, no te metas conmigo. Y yo diría, bueno, y por ejemplo, algo tan nombrado en la actualidad, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, el aborto. Uh-huh. El aborto se piensa que, bueno, no pensemos en las tonterías que dicen ahora, sino pensemos en el pecado tal y como es. O sea, ese pecado repercute en toda la familia humana. Y eso es lo que, por ejemplo, Jesús ha mencionado, María ha mencionado, de que los flagelos que va a recibir la humanidad son por esto. O sea, que si alguien aborta, ese pecado, esa falta está influyendo en toda la familia humana. Así que tratemos de integrarnos en este punto del acto eterno de Dios y el acto infinito que abarca a todos, y cada vez que estemos a punto de llegar a eso, vamos a fijarnos en lo que le estamos ocasionando primero a nuestra alma, después lo que le estamos ocasionando a Jesús y después lo que le estamos ocasionando al mundo entero.
Sí.
¿Sí? O sea, ese es lo que deberíamos de analizar. Y no tanto la parte de la ofensa, nada más, o sea, como ofensa, sino de toda la magnitud que nos está comunicando Jesús.
A ver. Dice, hay algunas preguntas.
¿Sí?
Sí, porque la lectura ya se termina. Dice Marta, del bien y el mal que están luchando en la persona, La pregunta es, ¿cuál gana? El que más se alimente.
Por eso, es el bien y el mal. Recordemos que, lo voy a repetir otra vez, el mal no existe como tal. O sea, no es que se esté peleando el mal con el bien. Uh-huh. El mal, vamos a poner el malo. Uh-huh. Y el malo no es precisamente el demonio. Bueno, es el más malo de todos, ¿no?
Sí.
Pero el malo en nosotros es nuestra voluntad humana. Uh-huh. Nuestro demonio principal es nuestra voluntad, que es la que está enviciada, la que está tratando de satisfacer todas sus miserias, todo lo que tenemos en nuestro interior. Y efectivamente hay algo en mi interior que es que me lleva al remordimiento, que me lleva al conocimiento de que no estoy obrando bien. Pero conforme yo voy avanzando en el obrar mal, esto se va debilitando. Y llegará el momento en que ya no lo vea mal. Simplemente lo veo como algo, ¿cómo diríamos? Natural, ¿no? Yo me imagino que el pecador, el realmente pecador, ya no piensa en su pecado, ya no piensa en lo mal que está haciendo, sino lo único que piensa es en la satisfacción que está recibiendo, ¿sí? Y eso es lo único que le interesa. Y se justifica a sí mismo. Voy a poner un ejemplo en mi persona. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, me asaltaron, me subieron a un carro y me pasearon por todos lados mientras me quitaban todo lo que tenía. Y uno de ellos me dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Me dijo, oye, no pienses mal de nosotros. Este es nuestro trabajo. Sí. Y dije, bueno, en realidad, en aquel momento, por mis adentros, dije, ya se pueden imaginar lo que dije. Pero ya después reflexionando, ya no tienen conciencia. Sí. Ya no saben exactamente lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ese mal que tengo en mi interior es mi propia voluntad. Y Jesús nos dice que los remordimientos es su voluntad divina que está en nosotros, porque en todos está. Y cómo el remordimiento no es más que cómo se transmite los estertores de muerte de la divina voluntad en el interior de uno. Pero ahora, ¿qué tanto le hago caso a eso? Pues ya no sé. ¿Sí?
¿A eso se refería Jesús en la cruz cuando gritó, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen?
Bueno, ahí se refería más que nada a que no sabían a quién estaban martirizando, ¿sí? O sea, a él en persona. El pecado, yo creo que sí sabemos lo que hacemos, o sea, cuando menos ya en la actualidad, o sea, en nuestro mundo después de Jesús, ya no podemos decir que no sabemos. O sea, yo cuando peco, tan sé que estoy pecando que después me quiero ir a confesar. ¿Sí?
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. O sea, pero cuando esto se vuelve ya rutinario, entonces cuando voy perdiendo la noción de aquello y voy tomándolo como esto que me dijeron, es nuestro trabajo.
Sí.
Como decir, oye, igual que tú tienes el tuyo y lo haces y lo llevas a cabo, pues nosotros también, nosotros respetamos tu trabajo, tú respetas el nuestro.
Sí.
Dije, bueno, buena filosofía.
Sí, ¿no?
En fin, ¿alguna otra?
El Padre Dengo manda saludos y bendiciones para todos.
Gracias,
Padre. Gracias, Padre.
Dice Sonia, cuando Jesús nos dice que el que quiera seguirme cargue su cruz, ¿es morir a nuestra voluntad y vivir vida divina?
Bueno, en el mejor de los casos, sí. O sea, en el momento que cargamos nuestra cruz, estamos aceptando todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos brinda, y podemos aceptar una enfermedad, una discapacidad, una traición, un abandono, en fin, lo que sea, pero lo podemos aceptar como lo acepto porque no tengo más, o sea, resignación, Eso no es vivir en la divina voluntad, o sea, eso es simplemente me resigno. Lo puedo aceptar como amor a la voluntad de Dios, decir, sí, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, eso está mucho mejor, pero todavía no es vivir en la divina voluntad. Vivirlo en la divina voluntad es querer lo que la divina voluntad está queriendo en ese momento. O sea, todos los sucesos de nuestra vida, nos dice Jesús, no que Él los mande, porque dice, no importa de dónde te venga lo que te suceda, si viene de parte de los hombres, de parte del demonio o de parte mía, para ti los debes tomar como venidos por mí, como queridos por mi voluntad. O sea, pon la intención de vivir lo que te toca vivir, pero vívelo desde mi voluntad. Ese es como el punto final, ¿no? Ajá. Así que bueno, pues eso sería la cosa. Y sobre todo, entender que el mayor enemigo que tengo es mi propia voluntad.
Sí.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos.